próximo, pero sí que es cierto que cuando hay un local que su responsable, pues llamarle de alguna manera, pues bueno, tiene ciertas actividades con la puerta entornada, atrae a una serie de público que al final, en torno a ese local, porque lo denunciaban los vecinos el viernes, ¿no? Estamos hablando de decir, claro, es que aquí desde que está este, y señalan, ¿no? Incluso comerciantes de la zona que tienen también sus locales también. Claro. Dices que esté aquí, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Y aquí viene lo mejor de cada casa, ¿no? Y eso lleva a que también se produzcan este tipo de altercados, ¿no? No sé, Luisa, ¿cómo lo ves?
A ver, yo la verdad es que creo que Coruña ha pasado de ser una de las ciudades más seguras de España a ser una ciudad que prácticamente parece el caso. O sea, estamos hablando de normalizar. Es que aquí no se puede normalizar nada. Yo nunca he visto en mi vida semejante cúmulo de criminalidad de alto rango, quiero decir, además, ¿no? Está muy relacionado con un tema que además hemos hablado aquí un montón de veces, que es el incremento del consumo de drogas, el tema de los narcopisos que ya hemos comentado también y los vecinos teniendo que salir a las calles a protestar y, bueno, pues obviamente hay un determinado tipo de ocio que también está en estas cosas y que atrae este tipo de cuestiones. Y luego, pues oye, es que lamentablemente además el tema del consumo de drogas, que parece ser que está relacionado en este asunto, porque lo han declarado tanto algunos testigos como incluso también algunos de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es que encima, en su momento, desde un punto de vista jurídico, se va a convertir, con toda probabilidad, aunque lógicamente luego habrá que verlo desde el punto de vista técnico, pero probablemente ahí habrá una atenuante, una eximente, ¿no?, incompleta, claro, o una eximente total.
Lo que iba a comentar yo antes también.
Cualquiera de las tres, quiero decir, es que eso va a depender totalmente del grado de enajenación del individuo, de las circunstancias, de qué tipo de consumo tenga, si tiene además o no tiene aparejada una enfermedad mental, puede existir cualquiera de las tres. Obviamente la defensa va a utilizar todo eso. Y además este es reincidente, conoce ya el paño y, como dices tú, pues se pasea con una sonrisa en el rostro, sabiendo pues que encima se convierte en una especie de celebridad. En fin, llueve sobre mojado, es terrible, y yo sobre todo es que lo que lamento es que no sea un caso aislado y que, insisto, llevamos una temporada que, con franqueza, o sea, yo, esta no es la Coruña en la cual yo crecí, y yo creo que aquí hay un totum revolutum. O sea, está todo enlazado. Es como cuando César dice, no, es que hay gente pues que lo está pasando mal, eso implica que luego hay gente que accede al tema de las drogas. Está todo relacionado. Hay que mirar muy bien qué está pasando aquí. Y yo creo que sí, que hay que tomar medidas contundentes. No puede ser que estemos teniendo este tipo de situaciones con una persona que recibe un disparo un día, otro que recibe puñaladas. ¿Pero esto qué es? ¿El Far West? O sea, no, ninguna gracia. Ninguna,
pero yo lo desligaría de la ciudad en sí, porque esto es una problemática que estamos viendo todos los días, en todos los sitios. O sea, yo al final de todo esto saco una conclusión, que yo veo que hay gente que está muy loca y, desgraciadamente, cada vez hay más gente que está muy loca, y gente que le da igual todo, que no tiene nada que perder y que, como es el caso de este hombre, tal, lo cogen y tal, y encima con chulería y tal, porque su vida ya está echada a eso, y ante eso estamos muy muy fastidiados, el resto de la ciudadanía, porque es una persona que todo se lo da igual. O sea que, en terminología de la chavalada, se la suda todo. Y ante eso, pues, ya una persona que anda con un arma blanca por la vida, ya nos está marcando claramente qué tipo de persona es. Y ante esas personas, el tema es muy complicado. Yo creo que parte, lo estabas comentando tú, Luisa, y tal, parte de una problemática que es que yo no sé qué estamos haciendo mal en general toda la sociedad para que cada vez haya más gente que ya no le importe nada. O sea que,
sí, pero yo te quiero decir,
no le valora nada.
César, yo incido en el tema de los locales, no por demonizar algunos, claro, locales, pero yo recuerdo, por ejemplo, pintor Joaquín Bamonde, una calle que hace unos años había allí, incluso vecinos habían dicho que iban a hacer rondas nocturnas, salir para porque había delincuencia asociada a la afluencia de la gente. Fueron cerrando aquellos locales y se acabó la violencia en la zona. O sea, se trasladó a otro lado, el que iba a pillar a otro lado.
La solución
hubo una época, la ronda de Outeiro, yo me acuerdo,
con la cruz de Avenida Finisterre,
que aquello era semana semana no, hasta nada también, había problemas. Ahora parece que los vecinos y comerciantes se enfocan
también
hacia
un local muy concreto.
Entonces, creo que hay que ser más vigilantes.
Sí, yo creo que efectivamente, una vez que se localizan esos centros de conflictos, que los hay, los hubo y los va a haber, porque es que están dando servicio a una serie de personas, a todos estos que decimos que están muy locos, y a otra serie de personas más. Dan un servicio y siempre va a existir, lo puedes controlar más, lo puedes controlar menos, pero como hay la demanda, va a haber la oferta, pero sí, lo que hay que hacer es inmediatamente, en el momento que se detecta, bueno, pues aislarlo y cerrarlo.
Es que lo que no podemos hacer en ningún momento es tirar la toalla y decir, como estas cosas suceden, estas cosas suceden, han sucedido siempre, hay épocas mejores y épocas peores y tal, pero obviamente, aquí, insisto, ha habido un cambio fundamental en la ciudad y yo creo que, desde luego, insisto, en ningún caso tirar la toalla y tomar los medios que haya que tomar.
No, o sea, claro,
ser inmediatamente, clarísimo. Además.
Y que no queden en manos de los ciudadanos, perdona, porque todas las semanas, insisto,
eso lo
mismo,
pero
que yo al final tengan que ser los ciudadanos los que se levantan y dicen vamos a tomar nosotros la calle, vamos a armarla y vamos a enfrentarnos con los delincuentes, pues mira, no.
Pero ahora viene la problemática de nuestro sistema jurídico, que es muy garantista, y yo lo aplaudo.
Y tiene que serlo.
Y tiene que serlo, pero que es muy garantista, y ahora, para conseguir cerrar ese local, lo primero que habrá que hacer es cogerlos con las manos en la masa, ya, lo cual no suele ser fácil.
Pero tampoco, yo antes me quedé sin decir, quiero decir, es que normalmente el que incumple, pues va a incumplir horarios, va a incumplir hasta cómo tiene al personal contratado y tal. O sea, hay muchos frentes, yo creo que
sí,
existe un
buscar
poco...
buscar la manera, como Al Capone.
Que va ¿por dónde pillarles?
Exactamente. Entonces,
absolutamente.
Estar detrás de ellos
absolutamente de acuerdo.
Y el problema de esto es que es eso, que los guetos, zonas, guetos entre comillas, pero favorecen, incluso si donde hay uno y existe libre funcionamiento, es muy probable que aparezca otro pronto
al lado. Competencia.
Y tú dices que es imposible acabar. Bueno, yo voy a tirar de matemáticas. Vamos a intentar un límite que tienda a cero, por lo menos.
Bueno, claro.
Si no llegamos a la perfección, pues intentar aproximarse lo mínimo. Entonces, eso yo creo que consiste en combatirlo y vale... Eso vale por no tener la licencia de apertura, vale por incumplir horario, me vale, hay que
sí,
ser prácticos.
Puedes intentar pillarles por algún lado.
Normalmente el que llega a ciertos niveles y favorece este tipo de negocios ya ha pasado, es casi con la risa ofensiva del detenido de cuando entró. Entonces, la gente que le importa poco, pues ya evidentemente le importa poco. Entonces, yo creo que sí, que eso, y es un problema que sí existe, es un problema que hay que afrontar. Y ya digo, y hay recursos, y aparte que es una injusticia para los que todos los días abren su negocio, trabajan y cumplen con todos
sí,
los requisitos.
Y que encima esos sí están extremadamente fiscalizados. De verdad, que hay una cosa, hay dos cosas que yo no voy a aceptar. No voy a aceptar que se diga que no tiene arreglo y que estas cosas pasan, y no voy a aceptar que se diga yo no tengo competencias. O sea, de verdad, lo que acaba de decir José Antonio, absolutamente de acuerdo. O sea, siempre tenemos recursos para poder hacer cosas, y luego, desde luego, insisto, lo de tirar la toalla bajo ningún concepto.
No,
la ciudad tiene que volver a ser lo que fue, una de las ciudades más seguras de España. Punto.
Y recordar con todo esto que la gran mayoría de la hostelería, yo digo que son ejemplares y cumplen, pero existe ese otros
sí, gastos. Que luego hay una manera...
Está Villafranco allí por la zona, estuvo esta mañana, estuvo hablando con esa vecina, y hablado también con de la asociación de vecinos del entorno de allí de Lorzán, ¿no? ¿Qué es lo que te ha comentado, Bea?
Bueno, me han comentado pues que está testigo, ¿no?, de lo ocurrido con ese apuñalamiento, esas patadas, ¿no?, que le proferían a este hombre el pasado viernes. Se dirigía a la propia asociación de vecinos del Orzán comentándole lo sucedido, y vamos a escuchar el testimonio que acabamos de recoger del propio presidente de esta organización, que dice que bueno, ha sido muy valiente esta mujer y que invita asimismo a los vecinos a ver si entre todos, con la colaboración ciudadana, pues atajan esta situación. Pide por favor que si pasa una situación, que esperan que no, de estas características, que den la cara, que es lo que se pretende, que no le importa en absoluto a la propia asociación darla, pero que así se puede hacer más fuerte. Vamos a escuchar a José Luis Méndez.
No, ya se puso en contacto con la asociación de vecinos porque entendía que necesitaba algún apoyo al verse sola con este problema, y entonces nosotros le dijimos que estaríamos con ella en todo momento, que si quería hacer las declaraciones que las hiciera, y si no, pues que nosotros nos presentábamos para hacer las declaraciones, porque entiendo que pueda tener miedo. Lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero ella quiso dar la cara ella misma, porque entiende que es también su responsabilidad apoyar para resolver este problema que tenemos en la zona. no es solo que sea siempre la asociación de vecinos, sino que tiene que ser las personas que están padeciendo los problemas que den la cara. Y por eso nosotros le pedimos, por favor, a toda la gente de esta zona que está teniendo problemas, ya bien con violencia, con ruido, con cualquier problema, que dé la cara.
Bueno, obviamente en sentido figurado lo está diciendo, pero que dé la cara, que denuncie ese tipo de situaciones, que siempre va a tener el respaldo de la Asociación de Vecinos de los Estados.
Gracias. Bea, 1:10. Bueno, dar la cara no todo el mundo está dispuesto a darla, ¿no? Mucha gente o graba o incluso tiene miedo a grabar, ¿no?
Sí. Exacto. De todas maneras, para la situación de estos locales, que además están más o menos son conocidos y dan el cante, yo creo que la solución más sencilla es, pues, con que exista presencia policial habitualmente en la zona, eso ya evita precisamente toda esta gente. Lo que hacen es escapar precisamente de... No son amigos de la policía. Con lo cual, una de las medidas, yo creo que más puede funcionar, sería esa, por lo menos, para que el local deje de tener esa conflictividad y dejé respirar un poco a los vecinos.
Me imagino que desde entonces se verá ahora los papeles, cómo están esos locales, cómo se abrirá un procedimiento, ¿no?
Sí, más que policía local, que también y muy bien, y yo creo que eso ya es más policía nacional lo que tiene que estar allí.
Sí, más es eso, es empezar, aunque algunos no cometan ese tipo de delitos, son los que, dada su situación, uno que no tenga una licencia, por ejemplo, de apertura, va a ser mayormente captable para prestarse otro tipo de negocio. Pues yo creo que simplemente empezar por lo básico, aunque suene a película de Al Capone, pero quiero decir, es eso, es que aparte de este apuñalamiento, salió pues un herido, una pelea el otro, el sábado, creo que después de la fiesta de Las Peñas.
Sí, ¿cuánta gente hubo allí? Miles.
Pero me refiero que ya nos, que lo que no podemos es caer en normalizar, que claro, que no es comparable un herido con un apuñalamiento y patadas y demás. Pero bueno, yo entiendo la preocupación de los vecinos. Yo veo que, imagínate, pues alguien que salga de ocio, alguien que por trabajo tenga que salir, bueno, no sé, que trabaje sanitarios, es que sí, en el hospital, salir por la mañana de un sitio donde se están produciendo ese tipo de peleas, de enfrentamientos, que tienes que ir a trabajar, pues eso, al choque, entran turnos temprano. Yo, pues supongo que no saldría cómoda una persona.
Había otro tema que quería abordar con vosotros, pero yo creo que lo vamos a hacer simplemente a esbozar, ¿no? Porque hay que ponerse... hay que ponerse con la fachada marítima, ¿no? Que es como quien dice en casa, dice... hay que arreglar el jardín, tenemos que poner el cuarto de baño, cambiamos el azulejo, ¿no? Esto es
estamos toda, en temporada.
Toda la fachada marítima, desde los castros hasta la plaza de Ores. Bueno, yo una vez esbocé aquí la idea que por qué no se tiraba la delegación del gobierno. No porque no le tenga yo manía al delegado del gobierno, sino a ese edificio, que digo, está allí en plena plaza Ourense, ¿no? Pues también se podía trasladar, tampoco tiene un valor arquitectónico especial.
No parece.
Y desviar el tráfico por atrás, por el Férez Provisional, liberar un poco el centro. Bueno, alguno me llamó de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido bandazos, ha habido intenciones, ha habido propuestas, una biblioteca nacional allí, después prolongar los jardines de Méndez Núñez, hacer edificios en la zona de los castros, los muelles liberados de Repsol. Es un tema muy complejo.
¿Tú te acuerdas de aquello que había hecho Bofill, lleno de columnas?
Sí.
Columnas, tímpanos.
Había una isla.
Sí.
Había una isla con chorros enormes.
Había gente que hablaba de aquello como Pacópolis, porque era como una cosa griega, grecorromana.
Hizo después Busquets,
efectivamente.
No os voy a pedir al detalle, a modo genérico, ¿no? Porque estamos hablando de algo que verán nuestros hijos, nuestros nietos, que disfrutarán.
O seguirán hablando de ello.
Ojalá no, ojalá puedan disfrutarlo y hayamos acertado, ¿no? Para vosotros, ¿qué sería acertar? A ver, ¿qué sería acertar?
Bueno,
miráis al
empiezo
cielo,
yo, no, empieza, empiezo, mal, empiezo yo.
¿Qué sería
acertar? Para mí acertar sería hacer un mix en el que todo el mundo estuviera un poco cómodo y de acuerdo, es decir, que pudiéramos tener más espacios, que pudiéramos buscar algún edificio singular o no, porque no es necesario hacer un edificio singular. Hemos tenido algunos y los han echado abajo. Y incluso si se quieren hacer viviendas, que me parece muy bien, sí, pero sin especular, es decir, viviendas sociales o viviendas de uso oficial. Me refiero a de uso social. Sí, no para especular, haciendo grandes moles de pisos y demás. Y dándole mucha más caña a todo lo que es el ocio también, de cafeterías, de restaurantes, que lo tenemos muy abandonadito todo eso, porque tú vas paseando por el paseo marítimo con amigos que vienen de fuera y dicen, ¿dónde nos tomamos un café? Bueno, pues porque, salvo que te vayas allí a la parte del... lo diré, al final, donde está la Casa del Hombre, que hay por ahí alguna cafetería, es que el resto tenemos bastante poquitas y están cerradas porque muchas zonas son también las del Orzán y demás. Entonces yo creo que una revisión y una cosa que pueda ser del gusto de todos, pues podría estar muy bien. Sin hacer grandes edificios, que tampoco creo que sea necesario un Guggenheim ni nada por el estilo.
A ver, ¿cómo acertaríamos?
Yo primero, es un poco en la línea de lo que decía Mael, es combinar infraestructuras. Yo creo que se pueden edificios, sobre todo pozos... para usos públicos, hombre, ya haciendo grandes edificios, ya que en el periódico de hoy de La Voz salen grandes ciudades, yo, para hacerle un guiño a los amigos de la OSG, yo les pondría un Palacio de la Ópera, como hay en Sydney, un poco más moderno, saludos a los...
Nos puede salir...
Un poco caro.
Nos puede salir unos cantones viles también.
Unos cantones...
Igual vamos a hacer un Palacio de la Ópera y nos sale una bofilada.
Espacios de ocio y lo que sea, pero, y lo más importante de todo es... que en vez de tomar ejemplos, a mí, por ejemplo, la solución de Bilbao me parece muy buena. Y además, como estuve no hace mucho, iba de vez en cuando. Pero lo más importante de todo es, primero, es que el proyecto, lo que se plantee, que tenga viabilidad. Porque yo creo que nos estamos metiendo en hacer una foto de cosas sin saber ni de cómo va a ser viable. Yo no escapo, como decía Amalia, a que se construyan viviendas. Quiero decir, tiene que estar en lo que no se pueden hacer son mamotretos, no se pueden hacer edificios como se planean en algunas zonas de la ciudad, que estén integrados en el diseño de lo que se va a hacer. Son muchos metros cuadrados lo que se va a hacer ahí. Entonces yo creo que da... para, sin especulación y sin demás, para integrar viviendas, espacios, edificios para actividades públicas. Y una cosa muy importante, tenemos una fachada y tenemos unos espacios perfectos, ideados para deporte acuático y náutico. Entonces, todo integrado, sí, pero antes de poner este cuadro que le puede llevar, decían que Velázquez era el que retocaba mucho los cuadros y tardaba mucho en hacerlo. No, en vez de diseñar tanto el cuadro, yo creo que lo que hay que hacer es empezar por unos cimientos de viabilidad y dar, aunque sea un pequeño paso hacia donde se quiere ir.
A ver, ¿Cómo acertamos?
Empezando. Yo creo que acertamos empezando.
Pero no por el final.
Llevamos debatiendo de la fachada marítima sabe Dios cuánto tiempo. Y las conclusiones que hay es que cada uno sigue teniendo su fachada marítima, cada partido político y cada administración tienen su idea y no avanzamos. Personalmente, ¿cómo me gustaría a mí la fachada marítima? Bueno, primero, debe ser un proyecto sencillo, porque lo que buscamos, y ahí estoy totalmente de acuerdo con José Antonio, es la viabilidad económica en su desarrollo, porque podemos hacer una cosa muy bonita y que luego se quede ahí y no seamos capaces de ejecutarla. Para mí el segundo, después de la viabilidad, o sea, primero, arranque ya, velocidad; segundo, viabilidad; y tercero, que tiene que ser un espacio que esté completamente abierto a la ciudadanía. Con lo cual, yo no soy muy partidario de mamotretos, grandes edificios, por muy bonitos que sean, e incluso ni soy tan partidario de que sean muchos edificios públicos. El edificio público puede ir en cualquier otro sitio. Yo creo que ese espacio tiene que ser para que se gane la ciudadanía. Hemos estado un montón de tiempo con el puerto cerrado. Y yo creo que lo que toca ahora es precisamente ese espacio que ha estado tanto tiempo cerrado, que se abra. Entonces, todo lo que se haga, sea público, sea ocio, que me parece fundamental, porque es la manera de abrir a la ciudadanía, sea espacio de ocio, también muy de acuerdo en lo que comenta José Antonio, es la zona del mar, tenemos que, todo lo que es el ocio deportivo marítimo, lo tenemos que aprovechar, que se abra todo hacia eso, y sobre todo, que lo que sea a nivel de edificación, vivienda si se tiene que hacer, si se determina, edificio público si se determina, que sea de baja altura para que tengamos esa visión que ha estado cerrada durante muchos años.
Luisa, tenemos que hablar de esto en muchas ocasiones, pero ¿cómo acertaríamos en la fachada marítima?
A ver, de entrada, haciendo todo lo contrario de lo que habéis estado diciendo. O sea, estoy totalmente en contra de la idea de que hay que complacer a todo el mundo. O sea, bajo ningún concepto. O sea, lo de cortar el niño por la mitad siempre es mala idea. Esa no es la solución salomónica. La solución salomónica es encontrar a la verdadera madre. Entonces, en este caso, de verdad, eso de complacer a todo el mundo, hay que aparcarlo. Ya sé que queda muy bien a la caza de botiños, pero no. Lo que hay que ver es lo que se necesita. Vale, y hacer lo que sea necesario hacer, y además incorporándolo dentro de un entorno, porque La Coruña es lo que es, y entonces es una ciudad que tiene unas determinadas características, que tiene unas zonas donde pues hay modernismo, que tiene unas galerías, que tiene unos espacios y que tiene, en fin, entonces hay que hacer lo que sea necesario hacer, tanto en cuanto a infraestructuras, en cuanto a viviendas, en cuanto a locales, lo que la ciudad precisa y necesita, una extrapolación a unos X años donde tengamos una extrapolación que sea razonable, viable y que podamos ver, y luego de verdad, o sea, insisto, respetar, porque yo hay días en que miro alguna plaza tan minimalista y tan rara, que se da de bofetadas con su entorno, sí. Y uno se pregunta en qué estaba pensando ese arquitecto, porque no encaja en el entorno y se da de bofetadas con él. Entonces, hay que también respetar. Y eso no quita el hacer cosas innovadoras, porque a veces, efectivamente, lo rompedor encaja. El eclecticismo puede funcionar. Pero de verdad, esto de complacer a todo el mundo...
Somos los que vivimos en la ciudad.
Pero el puerto va desde la Marina hasta los Castros. Y eso, y son unas realidades muy diferentes.
Pero vamos a respetar lo que es la ciudad.
Distintas realidades que hay de una esquina a la otra.
Hay algunos bancos en la ciudad que, en fin...
¿Cómo empezó precisamente Bilbao su puerto? Por un plan estratégico. Y luego definió el puerto en relación al plan estratégico de las...
Eso también de copiar a los demás, en fin, yo tampoco creo que haya que... Yo creo que sí se pueden tomar ideas y, sobre todo, evitar errores, ¿no? Viendo lo que se han hecho en otros sitios.
El plan estratégico de Bilbao no tiene nada que ver con el plan estratégico.
Claro, claro.
Lo que hay que saber es lo que queremos y a dónde queremos llegar.
No. Y por último, el tema es que habéis hablado todos de la especulación. Es que, por ejemplo, cuando habláis también de instalar negocios de hostelería, pues quiero decir, el negocio puede ser legítimo.
¿Cuánto tiempo llevamos con los bajos de Riazor? Así.
Yo lo que digo es que habéis dicho, es que con esto no se puede especular.
¿Cuánto tiempo llevamos en el parrote?
Eso como consigna, yo tengo que manifestarme claramente en contra, porque una inversión bien hecha y una inversión que revierta en algo positivo para la ciudad y que dé de comer a gente y que tal, eso es una cosa bien hecha. Y por lo tanto también esta consigna de no, pues sí, también.
Hombre, especular con edificios, no.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Y por qué no?
Porque no puedes empezar a hacer edificios de 60 plantas
otra
vez ocultando la fachada marítima. Eso es inviable,
pero eso es una caricatura.
Es que no lo ves en ninguna ciudad europea ni
María. Lo que tú no puedes decir es que todo tiene que ser público. Eso sí que es inviable.
Yo creo que nadie lo dijo.
Justa medida y todo, por supuesto. Pero no hay que demonizar nada, porque también los negocios de hostelería van a especular.
Pero si la primera condición que pusimos fue que fuera viable, entonces era combinar una cosa con otra. No nos coloques a todos donde en el otro lado. Estamos hablando de viabilidad. Por eso todos hemos incluido el tema de vivienda.
Vale. De acuerdo, pero no cerremos, de verdad. Es interesante. Es interesante que haya inversiones en la ciudad. Es interesante que la economía fluya. Es importante darle de comer a la gente que trabaja.
Claro.
Y por lo tanto,
todo eso es interesante, Luisa, pero...
Y eso no significa hacer un mamotreto de 60 plantas.
Bueno, pero efectivamente, yo estoy muy a favor.
La caricatura para decir por qué estoy en contra.
Yo no estoy en contra de la fealdad.
Que se tenga que hacer, claro, pero lo que no puede ser es que se cierre otra vez la ciudad.
Otra vez vuelves a poner
entonces,
un parapeto.
Que se resuelva como sea.
Claro.
Perfecto.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Pues
porque
eso es
además tú vas por Galicia y ves como todos los pueblos de alguna manera estaban de espaldas al mar y luego progresivamente eso se fue abriendo también a medida que la arquitectura pues fue avanzando y trayendo soluciones que hacían que la gente no tuviera que sufrir pues aquellos fríos, aquellas humedades, aquellas cosas. Y nosotros pues obviamente ya estamos también en un proceso en el cual, como dices tú, vamos a abrir la ciudad, pero hagamos lo que la ciudad precisa y así acertaremos.
La culpa es de Pablo, que no, saca temas, para muy lejos.
De mucho calado.
Todos, un poquito de todos, ya haríamos algo bueno.
Solo falta el empezar.
Oye, que fue mi primera prioridad.
Yo creo que ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso puede dejarse de un poco, Luisa tiene razón, dejarse un poquito de complejos, de prejuicios y demás, claro. y desnudos, ir allí y decir, a ver, ¿qué hacemos con todo esto?
Claro.
Algo con sentido común, dejarse, no ir ya pensando en la especulación, ir pensando en el futuro de la ciudad.
Y esto de hacer proyectos y decir, vamos a hacer un no sé qué, y luego a ver con qué lo llenamos, es que no.
Por eso hablamos de viabilidad, entonces la viabilidad es económica, estructural y de espacios.
Eso ya pasó con Fraga en la Ciudad de la Cultura y no funcionó.
Hay varias cosas, porque mira, este fin de semana lo de la Ciudad de las TICs, ahora está paralizado porque no sé qué.
Que también lo dijimos aquí.
Mira, estas cosas de, como en aquella película del béisbol, si lo construyes vendrán, no. Eso no funciona, nunca. No, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y
hablamos de cosas.
La Ciudad de las TIC, cuando diga Pablo.
La Ciudad de las TIC para la siguiente. José Antonio López, César Santís, Luis Aciza, María Baltar, muchísimas gracias, de verdad, gracias.
Gracias.
1:25, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz en este lunes 22 de abril.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Quieres un móvil de primera gama a un precio increíble? En ventamóvilesiphone.com tenemos una gran oferta de móviles iPhone a los mejores precios. Llama ya gratis al 973-29-23 y aprovecha esta oportunidad. No te la pierdas, 973-29-23.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
29 Carreira Alternativa a Prol de Máis Inclusión e Igualdade, organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 28 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 da mañá darase a saída para facer o percorrido correndo en patins, bici, cadeira de rodas ou como queiras. De volta a María Pita haberá moitas actividades como zumba, deportes alternativos e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gin Sport, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, domingo 28 de abril, saída da carreira alternativa ás 11 da mañá na Praza de María Pita.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Expo Coruña y encuentra entre cientos de automóviles el modelo que necesitas. Kilómetro cero, seminuevos, vehículos de flota. Aprovecha el destocaje de los concesionarios oficiales y benefíciate de los mejores descuentos. Del 25 al 28 de abril, tu coche de ocasión te espera en Expo Coruña. Car Outlet, tu mejor opción de compra.
Una y 28 minutos, entramos en el concurso de Parrillada Gardel.
Parrillada Gardel,
La Catedral de la Carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
A ver qué tal esta semana, Loreto.
Sí, recordamos que la semana pasada teníamos ese edificio de la Oficina de Asuntos Económicos del Ayuntamiento en la calle de la Franja como objetivo a buscar, que fue un poquito más difícil que el anterior. Y a ver esta, a ver qué reto nos plantea en forma de enigma nuestro querido Suso Martínez. Vamos allá.
Vamos allá, Suso, adelante.
Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz semana. Existe una piedra en la Ciudad Vieja. Existe una piedra, hay varias piedras, ¿eh? Bueno, se trata de un resto de una sepultura. Esto es maravilloso, ¿no? Muchas veces porque piezas que fueron consideradas bonitas, ¿no? O que inspiraron un respeto especial, pues por ejemplo relieves, ¿no? Maravillosos de sepulturas, de monumentos funerarios. Una vez que desaparece todo, todo queda destrozado, se rompe la sepultura, pero las piezas se reutilizan para, bueno, se reutilizan, ¿no? En otros lugares y acaban siendo empotradas en determinados edificios o muros, ¿no? Y la ciudad histórica, la ciudad vieja de A Coruña, en ese sentido, es un auténtico museo. Hay un detallito, hay un relieve, probablemente de un sarcófago, o en todo caso es una piedra que tiene una decoración con, bueno, pues elementos funerarios, ¿no? El oferente, seguramente el sepultado, bien pudiera ser un mareante. Eso siempre se dijo, ¿no?, por parte de algunos historiadores. Siempre hubo grandes historiadores en aquesta ciudad, o bien contadores de historias, ¿no? Entonces aparece el oferente. A continuación aparecen como valedores, ¿no? Monjes, aparece un franciscano, claro, aparece un dominico, claro, presencia muy importante, ¿no?, en la ciudad, y aparece otro personaje también oferente, arrodillado. Curioso esto, un familiar del oferente. Bueno, el oferente, entiéndase, aquel que pagó, ¿no?, la sepultura, o bien aquel que pagó ese monumento, lo hizo con el fundamento claro de entrar directamente en el reino de los cielos. Entonces el oferente, digamos que está previo paso, ¿no?, previa entrada, está arrodillado y tiene que pasar el juicio, ¿eh? San Miguel aparece ahí, el arcángel, con una pesa pesando las ánimas. Ya saben vuestras mercedes que aquellos que tienen muchos pecados pesan mucho. Los pecados son pesados. Y aquellos pesados de ánima no entrarán en el reino de los cielos por aquello de tener muchos pecados. Los ligeros de pecados serán los que entren. Bueno, esto es maravilloso porque en el mismo friso aparece, bueno, pues San Miguel haciendo esa pesa, pesando las ánimas. Si entra el oferente, que sin lugar a dudas entró, accederá pues al reino de los cielos, que es donde se aloja la Santísima Trinidad, que también aparece representada en esa escultura, en ese friso, al lado, ¿no?, de San Miguel pesando las ánimas, y al lado del oferente y de estos valedores que comentábamos, pues aparece ni más ni menos que la representación de la Santísima Trinidad, muy curioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y arriba la representación de un sol y de una luna, que a mí me apasionan porque ese sol y esa luna son de tradición antiquísima, ¿no? Tenemos en el Museo Arqueológico de San Antón, tenemos estelas funerarias de periodo romano, donde aparecen soles y lunas similares, ¿no? Esto es increíble, a ese sol y a esa luna que aparecen en la parte superior de ese friso, con lo cual habla de que desde el punto de vista artístico, ¿no?, los lapicidas, los trabajadores de la piedra, beben de tradición antiquísima. Bueno, la piedra en cuestión está empotrada en un muro, en un sitio. La cuestión es que me identifiquen ese relieve, ¿no? Díganme dónde está, que es una plaza muy, muy hermosa, ¿no?, que tenemos en nuestra ciudad, muy, muy característica, muy típica. Y además, mándenos, como siempre, la foto.
Chao, chao.
1:33 en directo a la sintonía de Radio, pues ya lo saben, si quieren ustedes pues descifrar el enigma o creen haberlo descifrado, 647-00-2900 es el WhatsApp del programa.
Parrillada Gardel, la catedral de la carne. La primera parrillada del mundo en cortar el chuletón con katana. Trabajamos con las mejores carnes y pescados a la brasa. Os esperamos en Avenida Finisterre 39, Arteixo. Reserva 981-600-724. Parrillada Gardel.
Tengo una super noticia super emocionante. Este jueves en Coruña de Style Outlets es super jueves, con descuentos super increíbles en supermarcas. ¿Y lo mejor? ¡Que todos los últimos jueves del mes son super jueves! ¿No te parece super guay? ¡A mí super! Ven a descubrir las marcas en Coruña de Style Outlets, junto al aeropuerto de A Coruña.
Tía, ¿qué tal estás?
Hola, Sara. Bien, aquí tomando el sol.
Me dijo tu hermana que estás vendiendo tu casa. El año pasado yo vendí la mía y fue muy estresante. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?
Contraté a Ocam Servicios Inmobiliarios y se encargan de todo. No tengo que preocuparme por nada. Me acaba de escribir mi agente que ya terminó con el reportaje fotográfico y el vídeo profesional. En un rato me iré a casa.
Ocam Servicios Inmobiliarios. Llama sin compromiso al 981-118-058 o visítanos en Rúa Enrique de Cuitevia 14 y tú solo relájate. ¿Quieres comer los mejores cachopos del mundo? Pues los tenemos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. En 2023 seguimos acumulando premios. El mejor cachopo de Galicia, el tercer mejor cachopo del mundo y el mejor cachopo sin gluten del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 73 46. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también en el espacio Arti Market de Coruña.
La atención, la cercanía, la experiencia de nuestro equipo humano son razones que avalan a Servisa para esos momentos delicados. Con una sola llamada le ofrecemos una respuesta eficaz, rápida y personalizada a sus necesidades. Colaboramos con todas las compañías de seguros. Recuerde, Servisa, su funeraria de confianza. Solicite presupuesto sin compromiso al teléfono 981 25 22 18. Recuerde teléfono 981 25 22 18.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
Radio Voz.
Pues es la 1:37, es momento de repasar lo más destacado de la actualidad de esta mañana, sí, de este arranque.
Y si me permites, semana, antes de repasar todo lo que hemos dado y todo lo que son las noticias de esta mañana, vamos con un tema nuevo que también es noticia, porque en el día de ayer estuvimos recibiendo muchas mensajes de oyentes, muchos mensajes de, bueno, muchos, a ver, unos cuantos, relacionados con el área canina del Parque de Santa Margarita, a raíz de una información que dio a conocer el ayuntamiento, como que ya estaban terminados los trabajos del área canina del parque. Hemos dicho, vamos a ir a mirarlo, vamos a investigar este tema. En el interín, el PP ha sacado una nota diciendo o quejándose de que habían anunciado que unas obras que estaban terminadas y no estaban terminadas, y tenemos estas quejas de oyentes, como te digo. Entonces, Fernando Molezún, empezamos contigo primero. Cuéntanos cómo está este tema, que creó un poco de confusión en las últimas horas. Adelante, de nuevo.
Pues hay que decir que el canil está en obras, el área canina está en obras, las obras no están concluidas ni muchísimo menos, toda vez que tiene valla de obra, que hay un montón, una montaña de cemento en polvo esperando a hacer la mezcla para terminar de hacer otras partes de la obra, que se dice que en lo que es la consecución de las obras, se dice que se cambian los bancos de madera viejos que hay por unos de granito, y los bancos de madera siguen estando ahí. Es decir, no se han terminado las obras, ni muchísimo menos. De hecho, me he acercado hasta aquí para verlo y he quedado con Mónica Cubeiro, que es la directora de Somos Pet Friendly, para que, bueno, pues me informase un poco, porque a lo mejor no soy especialista en perros y es así como lo querían. Pero me dice que no, que en efecto, que es más, que se hablaba de una ampliación, pero que al final se ha ampliado por un lado, pero que ha pasado un paseo por el medio y, bueno, que le sorprendió sobre todo el ver que se daban por concluidas unas obras y les alarmaba el decir, pero ¿realmente van a quedar así? Es decir, esto es la conclusión de las obras. Según Mónica Cubeiro, debe de tratarse de una confusión o algo así desde el concello, que dio por culminado algo al que todavía le falta algunos días para terminar. Vamos a escucharla.
A ver, yo estuve ayer en el área canina y claramente no están terminadas. Quiero pensar que ha sido un error, que tenían la nota de prensa preparada y que ha sido un error y la han lanzado antes de tiempo, porque le falta mucho por hacer.
Estas obras ya tenían que estar supuestamente hace meses.
Según nota de prensa del ayuntamiento del mes de enero, tenía un plazo de 3 meses. Estamos a finales de abril y están sin hacer.
¿Qué le falta? Porque claro, están hablando ahí de distintas cosas como incorporar una superficie distinta, bueno, que se iba a ampliar por un lado el canil, por otro lado un nuevo pavimento de empedrado con jabre, con tal. ¿De esto qué hay en estos momentos?
Hay una pequeña ampliación, pero también hay una importante reducción, porque el acceso a la calle San Mateo ha hecho como un camino que atraviesa el área canina. Uh-huh. Y todo ese espacio se le ha quitado. Y entrando desde el Parque de Santa Margarita, a la derecha hay un espacio que es donde estaba la caseta, hay un espacio bastante amplio que no está operativo y no se sabe lo que van a hacer con él. No se sabe si va a quedar como jardín o si van a hacer un área canina para perro pequeño, no se sabe.
Fuentes, bancos de granito, todo eso por ahora no está, que también se había anunciado.
La fuente sigue estando como siempre, los bancos siguen siendo de madera, no hay banco de granito, y lo más preocupante es el cierre, que el cierre está con ferralla de lo más simple, y de hecho algún usuario unió las vallas con bolsas de recoger las cacas para que no se movieran, porque de ahí se sale directamente a la calzada, con lo cual seguridad cero. Queda mucho por hacer.
Y aparte que por debajo de estas vallas de obra caben los perros perfectamente.
Los perros pequeños sí pueden saltar, se pueden colar, porque hay otra zona del parque que el cierre me llega un poco más arriba de la cintura y ahí los perros grandes podrían saltar también.
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay la parte buena, y es que está cerca de acabarse el área canina tan demandada ahí en Santa Margarita y que también va a hacer. Lo que pasa es que, claro, desde el ayuntamiento se precipitaron un poco diciendo que ya estaba acabado, cuando en realidad todavía faltaban algunos ajustes. Hay obras que parecen acabadas y después hay que volver a rehacerlas porque no falta algún remate. Yo ayer me fijé, por ejemplo, en el paseo marítimo a la altura allí de la hípica y demás, que ya el parque infantil que está terminado, ¿no? Pero llevan ajustándolo porque hubo una parte que se peló, digamos, el suelo, y hubo que volver a ponerlo. Esto pues hace que la empresa que tenía la responsabilidad de hacerlo pues haya que requerirla, y a lo mejor ya estaba haciendo otro trabajo. Bueno, va más lento de lo que uno le gustaría que fuese, ¿no? En este caso parece que está en la recta final, pero acabado no está, será próximamente.
Exactamente, para tranquilidad de los usuarios del canil, hay que decir que desde el concello confirman que todavía queda trabajos por hacer, que no va a quedar como está, que era el miedo que tenía muchos, decir, ¿en serio que esto es se da por concluido? Eso. ¿Esto va a quedar así? Y no, desde el concello dicen que no, que faltan por rematar distintas cosas, que faltan obras por hacer, sí que sea a lo mejor... Se sacó pues ese comunicado desde el ayuntamiento pues con un poquito de premura, ¿no? Y podían haber esperado un par de días más, pero vaya, que no van a quedar así, que continúan las obras en la zona canina de Santa Margarita, y cuando estén terminadas las visitaremos para contar cómo han quedado, ya cuando estén real y oficialmente terminadas esas obras, que todavía continúan.
Efectivamente, tal cual, lo que has dicho, Fernando, porque el ayuntamiento dicen que tendrían que haber recogido en esa información que faltaban cosas, que todavía no estaba terminado. Sí. O sea, ese fue el
tenía
tema.
Tenía que haber, a lo mejor, puesto, se inicia la parte final.
Está,
¿no?,
en marcha, recta final, o algo así.
A falta de ultimarlos, sí, algo así, pero bueno. Sí.
Y claro, el PP ha sacado un comunicado que leo textualmente, pregunta al gobierno por el anuncio de fin de obras del área
de Santa Margarita sin que estén acabadas, dice, no es la primera vez que el gobierno municipal hace anuncios que no se ajustan a la realidad, ya que hace una semana anunció una inversión para este año de 4 millones en mantenimiento de viales públicos, cuando el Grupo Popular demostró que será mucho menor. Claro, aprovecha el PP para hacer su trabajo de fiscalización de oposición. Entonces, bueno, pues nada, es lo que hay. Pues aclarado, entonces. Tú, Fernando, perfecto, que has ido hasta allí, confirmas que no está acabado en absoluto.
No, aquello es zona de obras, pero zona de obras, sí, insisto, hay cosas claras que definen una obra. Uno, hay vallas de obra. Dos, hay cemento por el montones. No es que haya quedado cemento, no, es que hay montañas de cemento para utilizar. Es decir, hay cubos, he visto cubos, herramientas, es decir, está en obras la zona, está todavía, se está trabajando ahí todavía.
Pues un poco de paciencia, gracias.
Un saludo.
Hasta ahora. Y vamos con las voces protagonistas de este día, para empezar las del Depor. Abanca, las nosas que fueron recibidas esta mañana por Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta de Galicia, en el Pazo de Rasoi, y que van a ser recibidas en el balcón municipal del Ayuntamiento a las 7:30 por la alcaldesa, como se merece la ocasión. Este es Gonzalo Castro, concejal de Inerrey, que ha dicho lo siguiente, o sea, lo que ha expresado con palabras lo que significa este merecido ascenso.
Es muy positiva, creo que, a ver, é moi positiva en varias vertentes. Creo que é necesario, non imprescindible, que a nosa cidade teña os equipos na primeira categoría, todos, sin excepción, pero cualitativamente que este o fútbol femenino na máxima categoría creo que aporta un valor engadido. O traballo que se leva facendo, non? Por parte, falábamos antes do fútbol base, o traballo que se leva facendo no fútbol base esta cidade, no fútbol femenino, é referencial a nivel nacional, non? É a cidade con máis equipos de fútbol femenino.
Lo corta. Perdón, que decía nuestro compañero Jesús Villar, estaba el micro abierto, que lo queríamos cortar, que era un poquito largo y queríamos que nos diera tiempo a daros más sonidos de esta mañana. Sonidos como, por ejemplo, el de la testigo del apuñalamiento de Lorzán del pasado viernes. Para empezar, novedades. Ha pasado a planta el hombre apuñalado. Está ingresado en planta con evolución favorable, porque el último que habíamos dado era que estaba en la UCI, sí, grave, pero afortunadamente ya está en planta. Está ingresado en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, con evolución favorable según fuentes hospitalarias. Así que, bueno, por lo menos que vaya mejorando. Y después, en relación a este caso, la magistrada del juzgado de instrucción número 2 de A Coruña decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los 4 detenidos. Todos ellos están investigados por un delito de asesinato en grado de tentativa o consumado, dependiendo de la evolución de la víctima. Los hechos ocurrieron sobre las 5 de la madrugada del viernes en la zona de copas del Orzán, de la calle Orzán, aunque la detención se produjo poco después en la calle Torreiro. La testigo que grabó la agresión nos ha contado esta mañana que vio una frialdad increíble, una imposibilidad que metía miedo.
Madrugada, yo estaba estoy acostumbrada a los ruidos y solo suelo reaccionar cuando los ruidos ya son muy fuertes, cuando sé que está pasando ya algo realmente grave, ya por costumbre. Oí un ruido tremendo contra la valla del negocio y lo primero que se me pasó por la cabeza es que habían lanzado a alguien contra ella. Entonces, lo que hago ya siempre en estos casos, que ya es automático, cojo el teléfono, salgo por la ventana y me pongo a grabar. Pero lo que veo en ese momento es un grupo de personas gritando que, por favor, que parara. El chico, la pobre víctima, ya que se estaba desplomando, y luego las otras personas eran el grupo que acompañaban al agresor. Y lo que vi ya en ese momento es que el chico estaba desplomando, hizo como un ademán de alejarse, pero volvió otra vez. Es cuando empezó a asestarle las puñaladas. Hubo uno de sus amigos que intentó separarle, no con mucha gana, pero separarle.
Bueno, son las palabras de la testigo de los hechos. Esta mañana hemos estado en el lugar donde ocurrió todo y la verdad que, bueno, los vecinos están preocupados por lo sucedido, como es completamente lógico. Bueno, preocupados también estamos por el delfín que ayer apareció en el muelle de A Coruña, porque, pobrecito, estaba fuera de la zona que tendría que habitar. Esto es un golfiño riscado que estaba herido, que tenía varios cortes a lo largo del cuerpo, uno de ellos muy profundo, y estaba separado de su grupo y en una zona de costa en la que este tipo de especies oceánicas no suelen navegar, ¿no? Pues no suelen estar, ¿no? Parece ser que podría estar huyendo de los arrobaces. Que venía de muy lejos hasta la costa donde fue avistado. La persona que lo vio avisó al CEMMA, la coordinadora de estudios mamíferos, que de inmediato movilizó un operativo por tierra. porque por mar no pudieron, es decir, les fue imposible conseguir una embarcación para poder asistir a este animal herido. El operativo en el mar no fue posible, normalmente lo suelen hacer con la Cruz Roja del Mar, pero ayer no tenían patrón a disposición del CEMMA, y aunque hicieron un llamamiento a las embarcaciones de la zona que pudieran colaborar, no fue posible, con lo cual, si hubieran llegado por mar, a lo mejor podrían haberlo o llevado a otra, a su zona de confort, ¿no? A recogerlo o prestarle la ayuda que necesitara o curarle las heridas. Bueno, salvarle la vida era el objetivo. ¿Qué pasa? Que ahora se temen lo peor, se temen que haya muerto el delfín porque estaba nadando, dando círculos, herido y en una zona en la que no tendría que estar. Alfredo López, de la coordinadora CEMMA.
Nos pusimos en marcha un dispositivo, claro, domingo a media mañana, con un día de sol tremendo, es muy difícil encontrar pues xente disponible que esté disposta pues a perder o seu tempo a estas cousas, pero ainda así pues localizamos un par de voluntarios de CEMMA da zona que se desplazaron ao porto e fixeron un seguimento do caso, nos deron a información máis precisa e todo eso. Entón intentamos buscar unha embarcación para poder achegarnos, velo de máis cerca, ver si era posible pues darlle algún apoio físico, porque o animal a veces parecía que tiña dificultades de natación, e si é necesario pues o equipo veterinario tería que tomar pues as súas determinacións.
Bueno, pues ahí estaba, apenas con heridas, lo más probable es que haya fallecido, ¿no? Este
por
pobre,
desgracia, sí, este pero bueno,
pobre golfiño arriesgado, a ver si por lo menos si aparece, ya hacer algo parece difícil, pero por lo menos que aparezca. Un puerto que está abierto y eso permite que la gente pasee y pueda grabar vídeos como estos.
Sí, efectivamente, y de eso ha hablado hoy Martín Fernández Prado, el presidente de la Autoridad Portuaria, en la presentación del cupón de la ONCE del 40 aniversario del Muelle de Centenario. Pero lo hemos preguntado por este asunto, sí.
Efectivamente, es verdad que los grandes festivales nos generan muchos problemas de seguridad y de control, de accesibilidad y de una serie de cosas, pero hacemos el esfuerzo porque entendemos que todo lo que sean actividades que se puedan hacer en esa apertura de los muelles, pues es parte de abrir el puerto a los ciudadanos, parte de que los ciudadanos lo conozcan su escala, cuando luego hablemos de hacer actividades allí, pues que conozcan el tamaño de las cosas, que puedan entrar y volver a tocar el contacto con el agua. Evidentemente no lo podemos hacer por normativa en las zonas industriales, pero en las zonas que ya no tienen actividad industrial, estamos intentando que todas las actividades que tengan compatibilidad con el uso portuario, pues.
É oficial. O noso equipo feminino do Débora Banca ascende a primeira división. Grazas pola paixón partido tras partido, por facernos vivir o fútbol con tanta emoción. Parabéns, campioas. O deporte fainos grandes. Deputación da Coruña.
¿Quieres un móvil de primera gama a un precio increíble? En ventamóvilesiphone.com tenemos una gran oferta de móviles iPhone a los mejores precios. Llama ya gratis al 973-29-23 y aprovecha esta oportunidad. No te la pierdas, 973-29-23. Restaurante Parrillada Buenos Aires, especializados en carne 100% gallega y pescados. Exquisita atención familiar desde 1985. Cerramos los martes por la tarde y los miércoles, excepto festivos. Parking gratuito. Restaurante Parrillada Buenos Aires. Reservas en el 981-24-98-30. En calle San Leandro 5, zona Parque Santa Margarita, A Coruña. También puedes recoger en nuestro local tu plato y llevarlo a casa.
29 carreira alternativa a prol de máis inclusión e igualdade organizada pola Asociación Galega de Xestión Deportiva e subvencionada pola Deputación e o Concello da Coruña. Actividade integrada en España se mueve. O domingo 28 de abril tes unha cita na Praza de María Pita. Ás 11 da mañá darase a saída para facer o percorrido correndo en patins, bici, cadeira de rodas ou como queiras. De volta a María Pita haberá moitas actividades como zumba, deportes alternativos e outras. Poderás gañar agasallos no sorteo doados por Gin Sport, Gadis e Big One. Tes cobertura dun seguro seguro de accidentes a partir da inscripción na web agaxede.org. Non o esquezas, domingo 28 de abril, saída da carreira alternativa ás 11 da mañá na Praza de María Pita.
En Lares Ayuda a Domicilio, prestamos atención domiciliaria a personas mayores y dependientes que necesitan personal especializado y profesional para el cuidado en su propia casa, desde una hora al día hasta servicio de interna. Disponemos también de servicio de empleo doméstico y acompañamiento. Consúltanos sin compromiso. Lares Ayuda a Domicilio, 881-128-193 o ven a vernos a calle Abogacía número 2 frente a Fábrica de Tabacos. En Lares Ayuda a Domicilio, mejoramos la calidad de vida de las personas.
¿Buscas la cocina de tus sueños? En Ramón García tenemos la solución perfecta para ti. Calidades excepcionales, mobiliario de fabricación propia y primeras marcas se unen a la elegancia y flexibilidad para crear tu cocina a medida, exactamente como la habías imaginado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Ordes y Perillo, tu cocina ideal muy cerca de ti.
Carmugal, la gasolinera más barata de tu ciudad, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hoy fue una mañana más o menos llevadera a nivel de tráfico y todo normal en cuanto a accidentes. Sí que tenemos dos cortes, bueno, aparte del que dábamos antes en Ramón y Cajal por trabajos de jardinería, que es hoy, mañana y pasado, cortes puntuales de carril a la altura del Corte Inglés. Básicamente, pero el otro es en la calle Igualdad. La calle Igualdad sabéis que está por la zona de Bioño, ¿vale? Desde la avenida Arteixo hacia el parque. Y están ahí con un corte de 8 a 8 por desmontaje de una grúa, ¿vale? Avisamos porque esto afecta al tráfico.
Para tu día a día, elige Carbugal. Para tu tranquilidad y confianza, elige Carbugal. Para una atención personalizada, elige Carbugal. Para tu bolsillo, elige Carbugal. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad al mejor precio. Carbugal en Alvedro, Meicende, Agrela, Cortiñán, Coliseum, Laraxe, Sabón y Carballo. Más información en carbugal.org. Menos mal que nos queda Carbugal.
Bacalao Outón nos ofrece el tiempo.
El sol lo seguimos teniendo, pero ojo que tiene los días contados y las temperaturas por encima de los 20 grados también.
Sí, porque ya mañana por la noche empieza a estropearse el asunto, después el miércoles de nuevo de noche y el jueves ya llueve. ¿Hasta cuándo llegará esta lluvia? Pues en principio el fin de semana, pero vamos a esperar, porque aún puede cambiar, porque estamos todavía a muchos días de distancia. Lo que sí, que hoy tenemos el litoral de A Coruña en aviso amarillo durante toda la jornada por vientos de fuerza 7. Que el anticiclón comienza a retirarse y que llega una masa de vientos fríos del norte. Por eso hoy la temperatura máxima está en solo estos 17-18 que tenemos ahora mismo. En cambio, el fin de semana, donde no soplaba de norte, caray, estábamos vestidos de verano.
Sí, 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 pues hay una diferencia de la zona ventosa a la zona soleada y calmada y protegida, una diferencia de muchos grados. 1:57.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Y nos vamos a ir, como siempre, con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, doble de carne, queso americano, bacon y salsa buffalo. McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso. Y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, Lagrela, Perillo y Ferrol.
Adiós.
Bueno, concierto de la semana, el de David Rees, el de ellos aprendí, que toca en la Sala Garufa el domingo. Entradas a 15 euros. ¿Cuántos viajes en coche nos ha salvado este tema de este chico? Por cierto, que anuncia el ayuntamiento, ya tenemos fecha para el Día de la Ciencia en la Calle, que vuelve al Parque de Santa Margarita.
2 de mayo, ¿no será?
4.
Cuatro.
Sábado 4.
Sábado 4 de mayo, efectivamente, sí, porque el domingo 5, yo me refiero al sábado, estaba confundiendo el unos miércoles, y siempre es el primer sábado de,
claro,
de mayo.
Por eso, por eso, por eso. Pues se podrán visitar los tres museos gratis, además, con jornada de puertas abiertas de 10 a 7, y luego todo alrededor de, bueno, el parque se pone lleno de, ya lo contaremos con más calma, que ahora no tengo tiempo, pero es, hay que ir.
Bueno, y como siempre, se lo contamos con McDonald's.
Taste of America de McDonald's. Grand Mac Extreme Cheesy Buffalo, Doble de Carne, Queso Americano, Bacon y Salsa Buffalo, McShaker Fries, tus patatas favoritas ahora con sabor a queso, y McFlurry Oreo con topping de crema de cacahuete. El verdadero sabor americano está en McDonald's. Te lo dice un americano.
McDonald's en Marineda City, La Grela, Perillo y Ferrol.
Nos vamos, se quedan con los deportes. Viene Mario Durán ya con el balón controlado. Nosotros regresamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Jesús Villares estuvo al frente del control técnico de sonido. ¡Hasta luego! Come and